que Dios quería que me llamaba a emprender y emprender con una visión grande. Después, si tenía capacidad o no, suponía que Él me iba a dar la gracia, ¿no? Pero sí que me llamaba a emprender y a crecer mucho en la vida profesional. Yo siempre pensé, bueno, yo tengo que ser mejor profesional, yo tengo que ser mejor, tomar más decisiones yo y aparecer más yo de alguna manera, cuando en realidad lo que Él me está pidiendo es al revés, es tenés que morir un poco a todo eso que vos querés agregar a lo que sos y dejarme a mí obrar a través tuyo.
En esta nueva temporada vas a ser partícipe de entrevistas y testimonios de personas como vos y yo. Se encontraron con Jesús y ahora en su día a día lo dan a conocer a otros. Déjate sorprender por la obra de Dios en los demás y anímate a ser vos también un testigo de esperanza. Testigo de esperanza. Bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de The Play. Hoy vamos a entrevistar a un gran amigo de la casa, al señor Gonzalo Olmedo, que está participando desde Nueva York. Así que bueno, Gon, una alegría tenerte acá y te pido ya que te presentes para las personas que te están escuchando.
Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad, una alegría siempre estar con el equipo de Testigos de Esperanza y de T-Play. Muy contento de estar acá. Me presento, si quieres, Mateo, rápidamente. Mi nombre es Gonzalo Olmedo, tengo 33 años. Nací en Córdoba, Argentina, se darán cuenta por la tonada, y vivo hace más o menos 3 meses en Nueva York, Estados Unidos, por trabajo, así que acá estamos.
Buenísimo, Juan. Ya vamos a entrar a esa parte de tu trabajo para que nos cuentes un poco, pero antes me gustaría empezar por el principio. ¿Cómo llega Jesús a tu vida? Yo te conozco, sé que venís de una familia con fe, pero contanos cómo fue ese transcurso hasta ahora, si siempre fue una vida de fe vivida o una fe viva, o bueno, te convertiste. Contanos un poco eso.
Yo nací, sí, en una familia con fe. Cuando digo esto con fe, me refiero a una familia que iba a misa, que a la noche nos enseñaron a rezar. Mis padres hasta hoy en día siguen yendo a misa todos los domingos. Y nos educaron con la fe medio post-concilio Vaticano II, que es una fe muy abierta y muy inclusiva, lo cual fue muy positivo en una etapa de la iglesia. Y que de esa manera pudimos, nada, conocer la visión más misericordiosa de Dios, que capaz antes de eso no se mostraba tanto a través de la iglesia, en algunos puntos. Lo que sí, en mi familia, a través de que vivían la fe mis padres y la siguen viviendo, yo de entrada me di cuenta o percibí, por la gracia de Dios, que bueno, que había algo más importante que nosotros, alguien que nos había creado y que quería nuestro bien. Y con esa certeza de fondo, atravesé casi toda mi vida hasta los 18 años, una certeza muy de fondo de que existía Dios y que Dios me quería y que quería que lo siga en la persona de Jesús. Y que, bueno, y con todo lo que eso implicaba desde el punto de vista católico, ir a misa, confesarme, etc. Como que de adolescente yo ya sentía como mucha atracción hacia la vida de fe. Empecé a ir a misa, tenía mucho deseo de ir a misa, sobre todo a la, tipo 16 años. A 17 años, cuando yo podía ir solo a misa, porque ya tenía carnet de conducir y podía manejar, empecé a ir mucho solo a misa. Y me encantaba, me confesaba muy seguido. Y tuve como muchas experiencias espirituales muy fuertes en esa edad, en la cual yo percibía que Dios estaba y me quería. Como que me sentía en casa cuando estaba en misa.
¿Y eso era a raíz de preguntas que te hacías sobre cuál es el sentido de la vida, a partir de la noción de la muerte? ¿Qué disparaba ese pensamiento o esa curiosidad por las cosas de la fe?
Pienso que principalmente fue porque veía que había estado la verdad. Es por la gracia de Dios. No es que yo hice nada para ver eso o para percibir eso. Sí, siento que Dios desde chico me quiso cerca de Él. Como que lo sigue de cerca. Me costó un montón. No es que no tuve idas y vueltas, ¿no? De hecho, justo después de eso sí tuve momentos más de crisis. pero hasta los 17, 18 años, diría hasta los 22 más que nada, siempre tuve en el fondo, no me daba, hoy soy consciente de que tenía esa certeza tan arraigada, ¿no? Pero tenía esa certeza de que Dios existía, me quería, quería mi bien. Y una cosa muy importante es algo que a mí me ayudaba a justificarme. Yo siempre me gustó la parte intelectual y racional. Yo me daba cuenta que tener fe tenía que ser algo racional. ¿En qué sentido? No podía ser algo ridículo, no podía ser algo sin razón. Tenía que tener una razón. Yo veía que tantas personas muy inteligentes, personas que conocían de múltiples ciencias, conocían de toda la filosofía y decidían dar su vida y morir por Cristo. Digo, estas personas que entienden mucho más de la vida que yo están convencidos de esta verdad. Bueno, evidentemente esto es razonable. Puede ser que uno esté de acuerdo con esa forma de razonar o no, pero que sin duda no era algo ridículo. Y a medida que fui creciendo, fui confirmando esa certeza de alguna manera a través de estudiar más y de formarme más, ¿no? Pero como que de chico, y esto es por gracia de Dios, y no hay otra forma para mí de explicarlo, fue yo quería vivir la verdad y Él me la mostró de alguna manera con no solamente experiencias racionales, tipo verdad intelectual, sino también experiencias emocionales y espirituales, en el sentido de muchas experiencias de mucha cercanía con Dios, sobre todo en misa, de querer confesarme, de querer hacer el bien, de ver que hacía cosas en mí y que me cuidaba. Todas esas cosas las fui viviendo en esa edad, ¿no? Hasta los 18 años en primer lugar, y después hasta los 22 fue más intenso todavía.
Bueno, esa racionalidad que tenés vos, Gon, también está en el mundo presente en el mundo tecnológico. Hoy trabajás y te dedicas a eso. Y parece que para la tecnología no hay límites. La innovación y el desarrollo todo el tiempo supera la imaginación de muchos. Ahí sentís a veces crisis o esa inteligencia de racionalizar todo a veces te lleva a preguntarte o cuestionarte la fe, o al contrario, te confirma.
Hay una frase de Newman, John Henry Newman, que dice: 1000 preguntas no hacen una duda. Y para mí es muy sabia esa frase, porque la duda de fe es desconfianza de alguna manera de Dios. Pero hacer preguntas no está mal, no es que desconfías de Dios, sino al revés, sino querés saber más de Dios y confías en que te va a responder afirmativamente, y que si no las pudiste responder no es tanto porque Dios no sea verdad, sino porque capaz vos todavía no llegas a entenderlo y nunca lo vas a llegar a entender. Y un poco esa fue mi experiencia. Seguramente adolescente he tenido, o sea, realmente no me acuerdo de un momento de duda real, como diciendo, bueno, che, ¿y si Dios no existe? Sí, intelectualmente me he hecho miles de escenarios, como diciendo, che, si Dios no existe, ¿qué implica? pero no desde el punto de vista de la certeza interior que implica la fe. Como que siento que Dios me ha cuidado mucho mi fe a lo largo de mi vida, y como que siempre que tuve preguntas fue desde una perspectiva de fe, diciéndole, Señor, yo no entiendo esto, ayúdame a entenderlo. Y de hecho eso me ayudó mucho a entender muchas enseñanzas de la iglesia que capaz son difíciles de entender hoy en día. Son difíciles para mí, para cualquier persona, porque la cultura es distinta o porque lo que ves en la realidad es distinto, pero al final cuando le haces esa pregunta a Dios con confianza de que Él es la verdad y que Él tiene la mejor manera para vivir para el ser humano, y el que Él piensa todo el tiempo en que nosotros estemos bien, cuando uno le hace esa pregunta de esa manera, uno puede llegar a una verdad mucho más profunda y mucho más verdadera. Entonces, siempre mis preguntas fueron en ese sentido, capaz. Espero seguir así, no sé, que si, con la gracia de Dios tendré fe toda la vida, pero no sé, en este momento es así.
Totalmente, también las preguntas creo que disparan curiosidad y ganas de seguir estudiando y creciendo en sabiduría, ¿no? Que nos ayuda después a vivir mejor la fe. Hoy te dedicas al mundo tecnológico, como decía hace un rato. Sos co-founder de una empresa, una startup, que ya es más que una startup, supongo. ¿Cómo comienza esta aventura en tu vida? ¿Qué edad? De muy chico, no me acuerdo bien qué edad tenías.
Nosotros empezamos la empresa, tenía 23 años, creo. Cuando apenas salí de la facultad con mi socio Mariano, que nos hicimos amigos, de hecho, en un movimiento católico. Y empezamos la empresa porque los dos teníamos muchas ganas de emprender y hacer algo grande. de alguna manera yo sentía, y creo que la historia de Mariano es parecida, de que dentro de lo que Dios nos invitaba a vivir, estaba muy presente la vida profesional magnánima, o sea, buscar cosas grandes también en la vida profesional, y como que ese lo experimenté también desde ese momento, que Dios quería que me llamaba a emprender y a emprender con una visión grande. Después, si tenía capacidad o no, suponía que él me iba a dar la gracia, ¿no? Pero sí que me llamaba a emprender y a crecer mucho en la vida profesional. Y medio que ese fue el disparador de la empresa. Dijimos, queremos hacer una gran empresa. No entendíamos nada del mundo de los negocios porque acabamos de recibirnos. Pero la idea fue hacer una empresa grande y bueno, buscamos oportunidades. Terminamos construyendo lo que hacemos. Pero un poco fue esa la historia de nacimiento. Queremos hacer algo muy grande, con un impacto muy positivo, mucho foco en las personas que trabajen con nosotros, mucho foco en que las personas se desarrollen no solo profesionalmente, sino personalmente. Y hoy seguimos un poco con esa misma idea, buscando crecer y buscando hacer que la empresa sea cada vez más grande.
Wow, o sea, a los 22 años te propones hacer una empresa, algo grande, magnánimo, con una mirada cristocéntrica. Se te da, hoy tenés 32, ¿no?
33.
Y a los 33 te encontrás viviendo ese sueño que tenías hace ya casi 10 años. Te lleva a veces a que te cueste la humildad de decir, bueno, yo lo puedo todo, ¿viste? Porque a veces es una tentación también cuando se te dan las cosas y vas cumpliendo ciertos hitos, de poner más la confianza en vos que en Dios. ¿Te ha sucedido? ¿Te sucede?
Sin duda es una lucha. No tanto en el sentido de que yo todo lo puedo, porque uno emprendiendo uno se hace muy consciente de todo lo que no puede. Pues emprender es básicamente fracasar continuamente hasta que te sale algo bien. Entonces claramente sería medio necio si pensara que todo lo puedo solo. Sí, a mí me cuesta más, diría, es al emprender uno está siempre en una posición de ser el centro, y porque es interesante lo que haces, o porque, no sé, al final sos como el líder o el responsable de toda la compañía. Entonces te pone mucho en el centro, y cómo hacer que ese ponerte el centro no te haga querer ser el centro en todas las situaciones de tu vida, en querer ser vos el que tenga la gloria y no Cristo el que tenga la gloria. Entonces esa lucha sin duda es una lucha que uno tiene que estar muy consciente todo el tiempo y realmente luchar, porque es una tentación muy grande, porque al final nace, creo que todos tenemos esta herida en la cual sentimos que nace al revés, no nace de pensarnos demasiado, sino de que nos pensamos muy poco y que no hay mucho digno dentro nuestro, hay pocas cosas dignas de amor. Entonces queremos compensar esa inseguridad de alguna manera con ser el centro, o sentirnos queridos, o sentirnos admirados, o sentirnos amados. Puede ser que haya personas que vayan por ese lado, en la cual quieren ser el centro de atención todo el tiempo, otras personas que si quieren sentir amados a través de otras formas, pero sí que sin duda Dios va sanando eso a través de mostrarnos primero que Él nos creó con una identidad y que somos sus hijos. Y que esa identidad, y cuando vivimos en... O sea, Él nos ama siempre, pero quiere sobre todo que vivamos de la manera que Él nos creó. Y cuando vivimos de esa manera es cuando más plenos somos. Y confiar en que Dios creó algo en nosotros que es digno de amor. Y que solo ese amor basta. No importa tanto el resto de los amores. Si bien son importantes, no son tan importantes como el de Dios. Entonces diría que es el antídoto para esa soberbia capaz. Es reconocer que Dios me ama, y eso es muchísimo más que cualquier amor, admiración que uno puede recibir.
100%.
Y desde ahí uno puede hacer todo, ¿no?
Coincido. Yo tengo una imagen siempre de que buscamos todo aquello que nos haga brillar, el trabajo que nos haga brillar, el auto que nos haga brillar, viajes, todo lo mundano o superficial que por ahí nos enaltezca a nosotros. Y en realidad nos enaltecemos cuando invertimos la fórmula, ¿no? Cuando hacemos brillar nuestro trabajo, sea el que sea, nuestra mujer o nuestro marido, en caso de las mujeres, Y así todo, si llevamos la luz de Cristo a todos esos aspectos, es como que ahí realmente brillamos más.
Sin dudas.
Hablabas recién de este desafío y me gustaría saber qué otros desafíos encontrás siendo empresario y cristiano.
En lo espiritual diría que el número uno es el que hablábamos recién. Después surgen un montón de desafíos que son claramente prácticos, en el sentido de, bueno, cómo hacer crecer una empresa, cómo liderar, cómo contratar bien, cómo hacer que las personas estén contentas y todos los desafíos empresariales. Yo diría que espiritualmente la luz que puedo sacar de ahí es, hay un montón de cosas que uno no sabe hacer y que uno quiere hacer bien y que al final puede controlar poco, ponerlas, lo que uno hace en manos de Dios es lo más importante. Sin hacer eso es como que uno muy fácilmente pierde la paz, porque la realidad es que es mucho trabajo, son muchas variables que uno no puede controlar, son muchas personas que hacen cosas, que tienen su propia manera de pensar, su propia manera de decidir, y uno tiene que hacer lo mejor que puede dentro de lo que le toca y confiar que Dios va a guiar y llevar a término su obra a través nuestro. Si nos toca que sea grande, gloria a Dios, y si nos toca que fracase también, pero diría que poner todo lo que hacemos en manos de Dios es el segundo desafío más espiritual. Después hay millones de desafíos, como, no sé, Argentina en sí mismo es un desafío, ¿no? Pero bueno, son secundarios, diría.
Sí. ¿Algún momento que te acuerdes de estos 11 años que arrancaste con Winclap, en donde te acuerdas que, bueno, hubo mucha dificultad y viste la mano de Dios, la mano de Jesús ahí?
Tengo millones. Puedo contar uno que me acuerdo rápido ahora. En un momento, creo que fue 2018. Sí, 2018. Nosotros, nada, la empresa hizo un cambio de modelo de negocio. Facturaba X cantidad de plata y dijimos, este negocio no tiene sentido, no queremos ser parte de esto, vamos a cambiar. Y de un día para el otro dijimos, los próximos 2 meses vamos a pasar a facturar cero y vamos a empezar a vender esto otro, y en 6 meses tenemos que recuperar toda la facturación, si no la empresa no puede existir. Bueno, en el proceso de tomar esa decisión, ejecutar eso, yo estaba muy intranquilo, bueno, por ingenuidad, por falta de fe, no sé, pero estaba intranquilo, me daba cuenta que no tenía paz. Y yo tenía turno de adoración en una capilla de adoración, en un horario que era malísimo, pero bueno, era el horario que yo podía, que era tipo de 1:30 de la tarde a 2:30 de la tarde, los lunes, algo así era. Que tipo, estás trabajando, te ibas ahí, volvías a trabajar, no podía parar de pensar en trabajo. Bueno, todas las semanas igual, y siempre con lo mismo. Yo no me podía concentrar en Jesús que estaba al frente mío, sino en todo lo que yo tenía que hacer, y pensaba en las 10 millones de cosas que podían salir mal. Y me acuerdo que una vez estaba ahí y bueno, mi cabeza funcionaba a 300 millones de kilómetros por hora y iban 55 minutos y bueno, ya empezaba a querer irme y yo le decía, Señor, ya no sé qué hacer, tipo, hazte cargo vos. Y yo seguía con intranquilidad, me paro para irme y después me arrodillo a la salida de la capilla. Hago la doble genuflexión y en ese momento experimento que Jesús me habla, pero casi que lo escuché. No sé si lo escuché o no, pero me dice, tranquilo, que de Winclap me ocupo yo. Y a partir de ese punto, una paz experimenté. Total.
Wow.
Y fue tipo, fue 59 minutos de total intranquilidad y todas las otras horas de adoración de total intranquilidad. A partir de ese punto fue una paz, creo que sobrenatural, porque mi psicología no toleraba eso. Y nada, a partir de ese momento, sin duda, y bueno, sin duda se hizo cargo, rápidamente se dio vuelta la situación y la empresa empezó a crecer de nuevo y bueno, hoy seguimos creciendo y se hizo cargo y se sigue haciendo cargo él. Y diría que esa es la que más me acuerdo ahora, pero como que siempre me dejó claro que al final el que toma las decisiones es él. Y yo, bueno, al revés de lo que yo pensé, yo siempre pensé, bueno, yo tengo que ser mejor profesional, yo tengo que ser mejor, tomar más decisiones yo. Y aparecer más yo de alguna manera, cuando en realidad lo que él me está pidiendo es al revés, es tenés que morir un poco a todo eso que vos querés agregar a lo que sos y dejarme a mí obrar a través vos, tuyo. Y creo que en ese camino que me va a llevar toda la vida de purificación y de dejar de agregarle cosas a lo que Dios creó en mí y que realmente fluya lo que Dios creó en mí y que lo que salga hacia afuera y lo que haga yo sea lo que Dios quiere en mí, no tanto lo que yo quiero agregarle a Dios, ahí es cuando realmente voy a dar fruto y voy a seguir dando fruto, es porque Él obra en mí, no tanto porque yo obro.
Totalmente. Bueno, y también qué buen testimonio de cómo Jesús se vale de un acto de amor, porque fuiste ahí, estuviste una hora, está bien, estuviste distraído, pero muchas veces pensamos que no vale si estás distraído o lo que sea. Y bueno, y así todo Él se sirve de ese acto que tuviste vos al ir a su encuentro y plantearle esta duda. Me encantó, me parece que es muy buen testimonio. Y la siguiente consulta que te quería hacer es, ¿cómo trasladas todo esto que vivís como cristiano a la cultura de una empresa donde obviamente debe haber personas que no comparten la misma fe o que tienen otros pensamientos? Pero ¿cómo cuidas que haya una cultura organizacional que vaya con tus valores?
Está muy bueno. O sea, es súper complejo en este momento, sobre todo en este momento cultural del mundo, poder llevar adelante una organización que viva valores cristianos. Es súper complejo, sobre todo en mi industria, porque nuestra industria está muy relacionada a la tecnología, muy relacionada al marketing, que son dos industrias que tradicionalmente, o en los últimos años, son, dirían, no solamente agnósticos, sino muy, muy anticristianas. Entonces eso lo hace más difícil. Sí, lo que está muy claro es la identidad de WinClub. Por ejemplo, el directorio, por casualidad de la vida, somos todos católicos y practicantes. Y a distintas maneras, no todos somos de la misma comunidad, pero sin dudas, todos queremos de alguna manera vivir para Dios. Entonces, eso, si bien nunca somos explícitos en queremos vivir este valor porque Jesús lo puso o Jesús lo propuso, sí está clara que en el fondo de la cuestión y por qué queremos vivir tal o cual virtud o tal o cual valor nace de algún punto desde nuestra visión cristiana, ¿no? Pero claramente todo lo que diseñamos y culturalmente nace de una aproximación hacia el bien propuesto por Jesús, ¿no? Pero como decía antes, no podemos ser explícitos, o por ahora no podemos ser explícitos, porque la forma en la cual se maneja esta industria es muy, muy compleja en ese plano. Entonces, sí, lo que lo hacemos nosotros es, bueno, definimos con mucha claridad qué queremos vivir como compañía, y el valor central y lo que más trabajamos es People First en inglés, es en inglés el idioma de la empresa, por eso lo digo en inglés. Pero básicamente es poner a las personas en primer lugar, y eso es muy importante porque cuando uno pone a las personas en primer lugar quiere decir que los está poniendo antes que los ingresos, antes que el cliente, que es raro decir eso en las empresas. ¿Por qué? Porque confiamos en que si ponemos primero a las personas, el cliente se va a cuidar, la van a cuidar mucho mejor que si no ponemos primero a las personas, ¿no? Y nada, en ese sentido, después de otras cinco virtudes que queremos vivir, pero eso ha sido muy importante para nosotros, porque realmente la dinámica cultural de WinClub es trabajar muy bien, hacer las cosas con excelencia, hacer las cosas con mucha transparencia y honestidad, buscar cuidar a las personas, no solamente internas, sino externas, y eso hace que al final no haya que discutir qué podría pasar, tipo por discutir temas que se pasan, culturales, que pasan todo el tiempo en la empresa, y en realidad, tipo, no tiene mucho sentido porque la dinámica es muy sana. Y
igual yo te hago una consulta ahí. Son más de 150,
sí.
Ustedes, ¿y cómo haces? ¿O todos tienen conciencia de que vos sos católico? ¿Se cuidan cuando hablan con vos? ¿O hay muchos que ni saben que viviste fe?
Yo, me parece que, no sé, si saben, no me lo hicieron saber. O sea, muchos sí, obviamente, porque los que más me conocen están hace mucho, sí, y han hablado millones de veces conmigo, y yo soy bastante explícito en ese sentido. Sí, me parece que los que más han entrado al final no. El último año crecimos mucho, así que hay muchas personas nuevas. Capaz el resto les contó, no sé. Pero sí, o sea, no creo que todos sepan. Sí pienso que es algo que uno puede vivir libremente en WinClub hoy. O sea, hoy si sos católico no tenés miedo de decirlo en la empresa nuestra, porque realmente es algo valioso, y las personas que se suman a WinClub y son de un estilo, una forma de ser que realmente no están en contra de eso, ¿no? Así que nada, sin dudas es un desafío a medida que va creciendo la empresa, pero confiamos que es un vehículo muy bueno a través del cual podemos llevar las cosas buenas que propone Cristo a lugares en los cuales no llega. La manera de trabajar, la manera de buscar siempre el bien, de manejarse con honestidad en una industria en la cual es muy raro manejarse con honestidad, de buscar siempre lo mejor para el cliente, de que las personas se desarrollen. Todas esas cosas hoy en día no pasan en nuestra industria. Hoy pasan en Winclub porque realmente creemos en que la persona tiene un valor, que porque Cristo murió por ellos, entonces tiene sentido invertir mucho en la persona, porque si Cristo dio su vida por ellos, nosotros podemos hacer un montón de cosas en nombre de eso. Y si hacemos eso...
Sí, hace poco...
Sí.
Hace poco participé en una charla de un empresario que decía que a lo que... Contrario a lo que todos piensan de que el cristiano está mal visto en el mundo empresarial, que no, que está bien visto porque maneja muchos de los valores que también se valoran, valga la redundancia, en el mundo empresarial, como esto que decías vos, la honestidad, el compromiso, etcétera, ¿no?
Sin dudas.
Y ahí te hago una consulta: ¿qué consejo le darías a alguien que está incursionando en esto del emprendedurismo? Que hoy es una palabra que es muy cool, que está de moda, esto de emprender, de que hay que hacer, animarse, salir de la zona de confort. Pero no sé si coincidís en que todos estamos llamados o no a lanzarse emprendiendo.
No diría que estamos todos llamados a emprender. Diría que todos estamos llamados a dar mucho fruto. Y bueno, Dios irá guiando a cada uno en dónde es que estamos llamados a dar mucho fruto. De hecho, hay pocas veces que Jesús habla explícitamente de qué nos van a pedir el día del juicio. Y una de esas es qué hiciste con tus talentos. Así que dar fruto y multiplicar los talentos es casi no solamente algo muy bueno para nuestra vida, porque bueno, todos deseamos de alguna manera dar fruto, sino que es una obligación también. Y no enterrar los talentos es algo que uno tiene que estar todo el tiempo pensando: che, estoy enterrando este u otro, este talento u este otro talento.
Atenas.
Así que todos estamos llamados a dar fruto.
Atenas dijo algo muy parecido a vos en el último podcast que tuvimos con ella. Así que bueno, parece que hay que ir en esa línea, ¿no? De pedirle al Señor que nos permita poner los talentos a su disposición y para su mayor gloria. ¿Alguna frase, versículo que te identifique, que lo lleves a todos lados o te guíe?
Una frase.
Sí, o versículo de la Biblia que...
No sé, todos los años...
Va cambiando.
Todos los años cambia. No sé, justo ahora estoy meditando el Apocalipsis y está muy bueno, lo recomiendo. No sé si es una frase, pero sí una luz de que, y sobre todo en este momento de la iglesia, en este momento del mundo, una luz que tuve en el último tiempo es, o sea, dos. Una es que Dios quiere nuestro bien siempre y que el modelo de vida que Jesús nos propone, si bien es difícil a veces, siempre es lo mejor para nosotros, siempre. Es lo mejor. Y que Él va a hacer todo y va a intervenir en nuestra vida para que podamos vivir en ese bien. Y eso para mí es... O sea, hasta intelectualmente es como me explota la cabeza, porque cuando yo me pongo a pensar que Dios, el mismo que creó el mundo, que creó todo el universo, el mismo que hizo, que envió al Espíritu Santo, que se encarnó en la Virgen María, que vivió por... en esta tierra, que murió en la cruz y que resucitó, está interesado por mí y que hace todo el tiempo cosas para que yo viva mejor, más pleno y más cerca de Él, y que interviene realmente en mi vida todo el tiempo para que eso pase, aun cuando no lo siento, aun cuando no lo veo, aun cuando sufro, y especialmente cuando sufro, a mí me explota la cabeza y como que, bueno, eso, ¿por qué el Apocalipsis? Porque queda muy claro que Dios interviene en la realidad en el Apocalipsis. Bueno, es medio... En el Apocalipsis es como muy... pasan muchas cosas espectaculares, ¿no? Y bueno, pero es la manera que Dios quiere intervenir en el mundo para que las cosas se den de acuerdo a su voluntad y que realmente su amor sea revelado a los demás. Y bueno, nada, esa es una luz, frase, luz que me está guiando en este momento.
Está buenísimo. Sí, es ese llamado a confiar, ¿no? Porque es muy fácil confiar cuando todo sale bien y cuando... Estás muy bien en tu vida, pero cuando vienen las tormentas, creer que Jesús sigue intercediendo y estando ahí para nosotros, ahí es complicado. Qué buena luz. ¿Algún modelo cristiano que tengas o modelo en tu vida, alguien que sigas mucho? puede ser la vida de un santo
sí.
O alguien contemporáneo también.
Van cambiando con el tiempo. Yo diría, en este momento de mi vida hay tres personas que me guían mucho. Uno es John Henry Newman, santo cardenal Newman. No sé muy bien por qué, pero como que siento que lo siento muy cerca. Hace mucho tiempo unos sacerdotes amigos nos propusieron estudiar su vida y conocerlo más. La verdad que a mí siempre me llenó mucho su manera de escribir. Él escribe unos sermones que son impresionantes y muy recomendables para todos, porque la realidad es que te llenan el corazón. No solamente te desafían el intelecto, sino que también te llenan el corazón. Y a medida de leer sus sermones y después leer su vida, como que me, no sé, me cautivó y me sigue cautivando, y cada vez que leo algo de él me salgo encendido. Y Newman es, diría, alguien que, a quien sigo muy de cerca. Después Juan Pablo II, de hecho, no solo antes de venir a vivir acá a Estados Unidos, no sabíamos si venir a Nueva York o irnos a Miami, tenemos varios variables en cuenta ahí, y le hicimos una novena a Juan Pablo II, que él quiso mucho a Estados Unidos, entonces decidimos, él había viajado mucho, etc. Y bueno, con mi mujer hicimos una novena y quedó muy claro que teníamos que venir a Nueva York. De hecho, terminamos decidiendo por eso en Nueva York.
Wow.
Y se dieron muchas cosas medias así, intervenciones de Dios muy medias, que no se hubiesen dado si no lo hubiésemos pedido, en las cuales nos guió con mucha claridad estar acá. Así que nada, Juan Pablo II ha sido muy importante. Y después otros, ¿no? Pero diría que ellos dos son amigos muy cercanos en el cielo.
Excelente. Recién nombrás, bueno, a Consu, tu mujer, que juntos están viviendo esta aventura. Y se me dispara esta pregunta de cómo haces con la cantidad de responsabilidades que tenés como empresario. Hoy sos padre, que también conlleva un montón de responsabilidades. Marido, que también lleva muchas responsabilidades y tiempo. Y además, tener que vivir la vida de fe, ¿no? De ir a misa, de frecuentar los sacramentos. ¿Cómo distribuís o haces para que el tiempo te rinda?
Es una buena pregunta. Nunca me organicé muy bien, diría. En el último tiempo, acá en Estados Unidos cambió mucho la vida, porque bueno, es muy distinto la vida acá, tenés mucho más tiempo de traslado, que vivir en Córdoba es distinto. Te diría cosas importantes. Sin duda, la base tiene que estar. Entonces, la vida de oración y la vida familiar son como las cosas que uno no puede negociar. Y también la vida de trabajo tiene que estar bien hecha. No puedes decir, bueno, pero porque quiero ser mejor marido voy a trabajar mal. No. Dios no quiere eso, claramente. Sí, va a haber días que vas a tener más tiempo de una cosa que de otra. Pero sin duda tenés que estar en la base en todos los aspectos. En mi forma de vivirlo, que es la mía, no quiere decir que sea la mejor. Yo lo que casi trato de no negociar es todos los días meditar la palabra a la mañana. Y me levanto más temprano, pero lo hago sí o sí. Trato de ayudar temprano en casa antes de trabajar. O sea, me levanto temprano y trato de hacer meditar y hacer las cosas más importantes de la casa tempranito. Y trabajar lo antes posible. Después trabajo todo el día. Vuelvo más temprano de lo que volvía cuando estaba en Córdoba. Pero porque acá, bueno, ayudo a bañarla, le doy de comer a mi hija, etcétera, etcétera. Y después a la noche vuelvo a agarrar el trabajo. Ese generalmente es lo que hago. O sea, cuando ya se fue a dormir Pilar, que es la bebé, y comimos con Consu, yo me pongo a trabajar un rato y dejo todas las cosas listas para el día siguiente. Y bueno, esa es más o menos la agenda que manejo. Pero bueno, va cambiando. No soy un ejemplo para nada en cómo la manejo.
Está perfecto. Che, bueno, ya vamos llegando al final de este episodio y tenemos una parte en donde tenemos preguntas que no son tan racionales, que te hacen pensar un poco y jugar con la imaginación. Te cruzas a Juan Olmedo de hace 10, 12 años y tenés que darle un consejo. ¿Qué le darías?
Un montón. No podría darle uno solo, pero uno...
Ah, que no vale hacer trampa.
Uno le diría que todo vale dejar todo por Cristo. Si siento que hay algo que valga la pena dejar por Cristo o hacer por Cristo, que no lo dude ni una vez, ni un minuto.
Amén, excelente. Bueno, y ahora la última, que no sé si lo saqué de otro podcast que escucho frecuentemente, y es, si pudieras viajar al pasado o al futuro, a cualquier año de ambos, ¿a dónde irías y a qué año?
Ah, y sí o sí iría a Galilea hace 2022 años. No hay forma de buscar otra. O sea, algo menos
me
obvio.
Me gustó la rapidez con la que lo detectaste. Hay gente que viste que no sabe bien. Pero bueno,
sí o sí, pero esa es la obvia. Si querés te digo una nota, o sea, una que... O sea, sí o sí esa, punto. Sabiendo lo que sé hoy, sobre todo, no sé si en ese momento hubiese sido un fiel, pero hoy sí o sí vuelvo, o sea, no hay nada más importante en mi vida que eso. Te puedo decir que también me hubiese encantado conocerlo Newman y me encantaría haber sido el agente de Messi a los 15 años y darle plata. También eso.
Y haber comprado cripto hace.
Claro.
Che, Bitcoin. Pero bueno, yendo a la primera respuesta, iría, tenés una semana de ese viaje en el tiempo para estar ahí como turista. ¿Irías, por ejemplo, a la pasión de Cristo o irías a los comienzos de su vida?
Uy, es una muy buena pregunta.
A la anunciación, al nacimiento.
Ah, ok. Es una muy buena pregunta. Creo que... O sea, la resurrección, sin duda, en el momento, en la primera aparición de todos los apóstoles. Pentecostés. Me parece que Pentecostés va ganando. Y si no, también me hubiese gustado en el Sermón de la Montaña. Estar ahí y ver realmente... sí, o sea, verlo a Jesús como... Claro, un nuevo Moisés hablando de...
Como fue ese momento, tal cual.
De qué manera quiere que vivamos. Creo que hubiese sido muy bueno esos tres momentos.
Igual te la hice difícil porque todos los momentos de la vida de Jesús son apasionantes. Así que bueno, mil gracias por sumarte a este juego y también al episodio, Gon. Me quedaría horas charlando con vos porque siempre las charlas son muy interesantes cuando participás. Así que... Nada más que agradecerte y decirte que cuando quieras sumarte vuelta a Testigos de Esperanza, siempre sos bienvenido.
Feliz de la vida, cuando quieran volvemos a charlar, podemos charlar más tiempo en la próxima.
Hasta el próximo.